Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 1 de marzo, Día Internacional contra la Discriminación y Día Mundial del Cerdo.
Eso es todo, amigos.
Bueno, estamos en el año del cerdo, así que es el año del cerdo, el día del cerdo en el año del cerdo. Bueno, hoy tenemos un programa intenso en el que nos vamos a ocupar, entre otras cosas, de disipar algunas dudas que nos han trasladado nuestros oyentes. Hay unos cuantos que coinciden en denunciar la falta de algunos medicamentos importantes en las farmacias. Hablamos de medicinas para el asma, para prevenir el ictus o para atajar un infarto. ¿Por qué, por ejemplo, hay 2.500 farmacias en España en las que es imposible comprar Adido, que es el medicamento que más se vendió en España en 2017? Bueno, se lo vamos a preguntar a Luis Panadero, que es vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Hay muchas cosas que yo no entendí. Ahora haría las cosas de otra forma.
Bueno, es la voz de Dustin Hoffman en Kramer contra Kramer, pero bien podría ser el divorciado al que la Audiencia Provincial de La Coruña obliga a seguir pasando la pensión a su exmujer, a pesar de que ella se ha vuelto a casar y en contra de la norma que estipula que en el momento en el que el beneficiario de una pensión contrae de nuevo matrimonio o convive con otra persona, esta pensión quedará anulada. Ya les adelanto que en este caso hay un papel firmado de por medio, pero se lo vamos a explicar todo con ayuda del abogado matrimonialista Mario Utrilla.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¡Qué guapos estábamos!
La ONG Gracias Amigos ha puesto en marcha una campaña de sensibilización sobre la soledad a la que se ven condenadas muchas personas mayores. El nombre de la campaña es Familias Hinchables. José Ángel Palacios, que es portavoz de Gracias Amigos, nos va a explicar el porqué de este nombre.
¡Sácala! ¡Sácala que llevas dentro!
Con nosotros se haga el swing, la novedad.
Bueno, comienza el carnaval y esta tarde los encargados de dar el pergón en Madrid serán los chicos de Aviador Dro. En Buenos Días Madrid tendremos con nosotros a su líder, a Servando Carballar, a ver si conseguimos que nos adelante algo de lo que van a decir a las 8 de la tarde en el Parque de Berlín. Además, en Cosas de Casa hablaremos hoy con el Colegio de Administradores de Fincas, de porteros, conserjes y demás personal contratado por las comunidades de vecinos. En A Su Manera, Belén Almonacid nos va a poner unas cuantas versiones de la Uptown Girl de Billy Joel. Seguro que se acuerdan. A las 12 abriremos la tertulia de mediodía con Maite Alcaraz, Antonio Martín Bomón y Victoria Lafora. Y cerraremos como cada viernes con la Clara Agenda de Clara Esteban. Pero antes...
Ama yerçeğiz.
Bu geceyi o kadar uzun zamandır hayal etmiştim ki.
Pues sí, señores, es Kara Sevda, la telenovela turca que por lo visto está rompiendo todos los récords de audiencia y que es la culpable de que en muchos hogares españoles la vida se paralice cada vez que suena su sintonía. Si les digo la verdad, no teníamos ni idea de la existencia de esta telenovela, pero ayer en el ratito de oyentes hubo uno que la mencionó y a partir de ese momento, pues ¿qué quieren que les diga? Nos empezaron a llegar mensajes de otras personas enganchadas, no solamente a esta, sino a otras telenovelas las turcas y descubrimos todo un mundo. De ahí que hoy, en el ratito de oyentes, les pidamos que nos cuenten su telenovela favorita de todos los tiempos.
Mi vida eres tú.
Pues sí, también nos sirven los culebrones venezolanos, que fueron todo un fenómeno hace unos cuantos años.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí lo tienen, 628-091-117, es el WhatsApp que ya está disponible para que todos ustedes nos cuenten eso, cuál ha sido su telenovela favorita de todos los tiempos y por qué. Ya no saben que nos sirven mensajes escritos o de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Maria nega bebê, você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada, não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro, pra você tudo é fevereiro.
Bueno, ¿se imagina usted que se divorcia y tiene que seguir pasando la pensión a su ex, aunque esta ex o este ex se haya vuelto a casar con otra persona? Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a un hombre por haber firmado un documento privado en el que se comprometía a mantener los pagos de la que fue su mujer, aunque ella cambiase de situación civil. Habrá acudido a la justicia este hombre para dejar de darle el dinero y la justicia, pues, le ha dicho que de eso nada. La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña dice que tiene que seguir con sus obligaciones de pago. Claro, aquí es verdad que existe un documento privado, pero también existe una ley en el Código Civil. Por eso queríamos saber un poco más de este caso y de lo que nos puede pasar cuando firmamos documentos privados creyendo que a la hora de la verdad pues están por debajo de lo que dicen las leyes. Nos acompaña Mario Utrilla, abogado matrimonialista. Mario, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Eli.
Encantada de saludarte, Mario.
Igualmente.
Bueno, el Código Civil, si no me equivoco, en su artículo 101 establece expresamente que la pensión compensatoria, que es la que se fija para resarcir pues a una persona con la que hemos estado casadas, al que la separación o el divorcio deja en una peor situación económica, se extingue en el caso de que el beneficiado contraiga un nuevo matrimonio o viva maritalmente con otra persona. Esto de entrada, Mario, es así, ¿verdad?
Sí, es así. Además, es la práctica normal y habitual, es que cuando una persona tiene derecho a una pensión compensatoria o se la ha adjudicado por el juzgado, ya sea por mutuo acuerdo o por un procedimiento contencioso, si vuelve a contraer el matrimonio, convive maritalmente con otra persona, pues lógicamente se extingue la pensión compensatoria.
Bueno,
en el caso es distinto.
Claro, en este caso, el hombre que es en este, como digo, en este caso, el que ha puesto la denuncia contra su mujer, había firmado un documento privado, además, por lo visto, auspiciado por los hijos, en el que él se comprometía hace años a seguir manteniendo esa pensión, pasase lo que pasase, con el estado civil de su ex. Y aunque en principio fue a los tribunales y le dieron la razón a este hombre, en una segunda sentencia, después de que la mujer recurriera, pues le han dado la razón a la mujer. Claro, nos llama muchísimo la atención, Mario, que un documento privado esté por encima de la ley.
No es que esté por encima de la ley. El Código Civil, hay un artículo, es el 1255, que es el acuerdo de voluntades. Y eso prima ante todo. Por acuerdo de voluntades tú puedes fijar la pensión que consideres, los alimentos que consideres y también donar un bien inmueble o regalar un bien inmueble. La cuestión aquí es que este señor se comprometió con su esposa, con independencia de si se casaba o no, de manera privada, y ha reconocido que ese documento privado lo firmó, que le iba a pagar una pensión determinada. Lo podía haber hecho también a través del convenio regulador que firmaría en el juzgado, pero lo hizo en un documento privado auspiciado por los hijos. La cuestión es si lo firmó sabiendo lo que firmaba o sin saber lo que firmaba, y en este caso no ha acreditado que no supiera lo que firmaba.
Hombre, él por lo visto en el juicio ha dicho que él no sabía que lo de la situación civil, el cambio de situación civil, se refería pues eso, a que uno se casase o no. Él pensaba, dice por lo menos, en otros supuestos, como podría ser un empeoramiento de la salud de su mujer, ese tipo de cosas. Pero claro, si dice situación civil, está clarísimo, claro, a lo que te refieres.
Claro, claro. La cuestión, hombre, si él hubiera acreditado que lo firmó engañado o que no sabía lo que firmaba, pero es que eso lo tiene que acreditar él. Uh-huh. No lo tiene que acreditar la otra persona cuando él reconoce que en verdad ha firmado ese documento. Yo lo que la sensación que tengo es que su esposa es una mujer ya con una edad avanzada, uh-huh, y que jamás pensó que la esposa iba a contraer otra vez, claro, matrimonio. Pero es que el amor no tiene edad.
Ya, tienes toda la razón.
Que me da a mí.
Bueno, Mario, nos ha interesado mucho este caso, sobre todo para alertar a la gente de las consecuencias que puede tener redactar un contrato privado. Porque muchas veces pensamos, claro, que firmamos un papel pues dentro de nuestra casa, en este caso con los hijos, con la exmujer, con un amigo, y pensamos que, bueno, en caso de problema, se coge ese papel, se rompe y ya está, y no pasa nada porque no ha estado avalado ni por un abogado, ni se ha hecho delante de un notario. Cuidadito con lo que firmamos, ¿no?
Sí, 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 mucho cuidadito con lo que firmamos. Siempre que se firme sin violencia, amenaza o intimidación, y hay que acreditar que existió esa violencia, amenaza o intimidación, todo lo que se firme, todo tiene plena validez jurídica. Acuérdate antes, Geli, que... la gente se daba la mano y era un contrato.
Sí.
Eso ya solamente se hace en algunos pueblos, muy poquitos. Porque eso da lugar a muchas interpretaciones, muchas confrontaciones jurídicas. Pero es que lo escrito, escrito está. Y si lógicamente se está firmado, pues firmado está.
¿En qué casos un contrato privado no tendría ninguna validez? Por ejemplo, imaginemos, Mario, que en vez de firmar este papel, este señor hubiese firmado un papel diciendo todo lo contrario. Yo no le voy a pagar jamás la pensión a mi exmujer. En ese caso, el contrato privado no sirve para nada.
Pero eso no es válido.
Claro.
Porque eso sí que puede ir contra la ley. Porque los derechos, hay derechos que pueden ser renunciables. Como el derecho a la pensión compensatoria es un derecho renunciable. Pero será un derecho renunciable de quien... de quien tenga derecho a ella, no de quien tenga la obligación de darla. Uh-huh. Es distinto.
Bueno, por lo tanto, yo creo, Mario, que con lo que nos deberíamos quedar es que antes de firmar cualquier papel siempre hay que consultar a un abogado, a alguien como tú, Mario, quiero decir, a una persona que sepa, que nos diga exactamente las consecuencias de lo que estamos firmando, aunque
siempre
nos parezca una tontería. Claro.
Siempre que consulta con un abogado cuando se va a firmar un documento que pueda afectar al futuro económico de cualquier persona. Uh-huh. Siempre.
Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con esto.
Lo contrario es una barbaridad y puede suceder estas cosas.
Uh-huh. No, sobre todo es importante porque a lo mejor pensamos, si somos malas personas, pensamos, bueno, yo estoy firmando esto, pero como la ley dice otra cosa, da exactamente lo mismo. Pues no, uno se puede encontrar con un problema como el que se ha encontrado este señor gallego, que ahora tiene que seguir pasando una pensión a su exmujer, a pesar de que su exmujer se ha casado con otra persona, y todo porque firmó un documento que le pusieron delante los hijos también, que tienen delito también los hijos, pero en ese caso...
Pero tampoco sabemos el momento en que se firmó y cómo se firmó, pero es que tampoco yo creo que ha citado a los hijos para que se determine si los hijos le engañaron o le coaccionaron, de algún momento le intimidaron, tampoco. Uh-huh. Y al final es su declaración de voluntad diciendo que él no sabía que lo que había firmado era eso.
Ya.
Cuando hay hijos, exactamente se hablaba del estado civil de ella.
Bueno,
por lo cual es más complicado en ese sentido.
Bueno,
cuando
pues ya,
se firma un documento privado, ¿sí?, que tú no estés de acuerdo posteriormente en que en el contenido, tendrás que acreditar que lo has firmado porque alguien
te ha presionado, claro.
Te ha presionado, no sabías exactamente lo que firmabas y tienes que acreditarlo. Si no, tiene absoluta validez jurídica. Es como una sentencia judicial o como una escritura pública firmada ante el notario.
Bueno, pues avisados quedamos todos. Mario Utrilla, abogado matrimonialista, exalcalde de Sevilla la Nueva, por cierto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un
abrazo.
Un beso muy fuerte a todos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
¿A dónde te lleva esta canción? Si es tan solo amor. O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, ya saben ustedes que nuestro WhatsApp normalmente lo utilizamos para el ratito de oyentes, para que ustedes nos cuenten historias sobre un determinado tema que les ofrece Sergio Martín Romo. Lo que ocurre es que nuestro WhatsApp, y esto está bien que ustedes lo sepan, sirve para otras muchas cosas, por ejemplo, para denunciar. Y es lo que han hecho diferentes oyentes que se han puesto en contacto con nosotros a lo largo de las últimas semanas para contarnos que faltan determinados medicamentos en las farmacias. Carlota, por un lado, por ejemplo, nos comunicaba que no entendía cómo no podía conseguir Tromalit, que es un medicamento que debe tomar todos los días para prevenir un posible ictus. Y a Enrique le pasaba lo mismo, en este caso con un inhalador llamado Tervasmin, que le ayuda a controlar sus crisis de asma. Bueno, en este programa hicimos la prueba, fuimos a distintas farmacias para preguntar y en todas obtuvimos la misma respuesta. Estos medicamentos no estaban, y lo que es peor, no se esperaba que estuvieran en los próximos días. Por eso hemos querido acudir directamente al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, y de esta cuestión vamos a charlar con Luis Panadero Carlavilla, que es su vicepresidente tercero. Señor Panadero, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuando hablamos de desabastecimiento de medicamentos, lo primero que nos preguntamos es si esto es habitual, o es por lo menos más habitual de lo que nos podíamos imaginar.
Bueno, a ver, realmente llevamos una temporada, unos cuantos meses ya, donde sí que está resultando más frecuente de lo normal. Yo llevo 25 años prácticamente aquí en la farmacia, en Carabanchel, y realmente se está notando una incidencia mucho mayor. También es cierto que, digamos, que es un problema multifactorial, ¿no? Es decir, hay muchos factores que probablemente hayan coincidido en el tiempo y en el espacio para que esto pueda ocurrir, ¿no? Y podemos irlos analizando con calma, pero vamos, sí, realmente ahora está siendo más habitual de lo normal.
Bueno, pues vamos a analizar, como usted bien dice, esas circunstancias que parece que se han aliado todas para provocar, pues la preocupación de muchas personas. Pero primero, señor Panadero, ¿cuándo se considera que existe un problema de desabastecimiento real de un medicamento?
A ver, ahí es donde está uno de los primeros problemas. Las farmacias detectamos esos desabastecimientos, digamos, reales, pero de forma oficiosa, pues prácticamente en el día a día. Es decir, nosotros hacemos nuestros pedidos a nuestros almacenes de distribución o a la industria directamente y detectamos enseguida si un producto lo hay, porque tenemos opción de transmitir ese mismo pedido a distintos almacenes. Lógicamente, el que un almacén no lo tenga no es significativo, el que no lo tengan los 4 o 5 que hay más importantes en Madrid, pues ya es significativo. ¿Qué ocurre? Que eso no significa que haya un desabastecimiento oficial que dispare, digamos, las alternativas a este problema. La Agencia Española del Medicamento, que depende del Ministerio de Sanidad, no de la Consejería de Sanidad aquí en Madrid, sino del Ministerio, es la que tiene que hacer una denominación oficial de que hay un desabastecimiento de un medicamento. Y a partir de ahí se activa una serie de procesos, como por ejemplo el poder conseguir un medicamento si no tiene sustitución a través de la medicación extranjera, que es un hecho que está ahí y que es un servicio que todos los madrileños disponemos y que las farmacias tenemos que informar y sabemos informar, y muchas veces el propio madrileño no lo conoce.
Bueno, estos días que hemos estado haciendo nuestra propia labor de investigación en las farmacias a raíz de la denuncia de estos oyentes, hemos escuchado un poco de todo. Hemos escuchado que hay una guerra comercial soterrada entre las distintas farmacéuticas, que viene mucha gente de fuera a surtirse de medicamentos a España porque España es uno de los países donde las medicinas están más baratas. Hemos escuchado incluso razones que apuntan hacia el Brexit, que Gran Bretaña está haciendo un gran acopio de medicamentos por si acaso lo del Brexit les complica la vida en este sentido. No sé si alguna de estas que les he dicho, que le acabo de enumerar tiene algún fundamento.
Sí, tienen fundamento todas. Evidentemente, a nivel comercial no puedo opinar porque es un tema de la industria y, lógicamente, sus estrategias, más allá de la función claramente sanitaria que tienen, hay una función comercial, son empresas, tienen que ganar dinero. No sé muy bien hasta qué punto esto influye en dejar de fabricar una línea de producción, un colirio, un producto determinado, ¿no? El tema del precio del medicamento, pues es así. Desde hace muchos años ya, España, si no el que más, es el país que más bajo tiene el precio de los medicamentos. Esto atrae y de alguna manera condiciona a las grandes multinacionales mundiales, pues que su producción vaya encaminada a otros países donde el precio es más elevado. Bueno, esto es algo que evidentemente a nosotros como farmacéuticos tampoco nos interesa, entiéndame, claro. Pero evidentemente la consecuencia final es que a la población pues puede llegar menos cantidad de producto. Ocurre también lo del Brexit, ¿vale? El Brexit puede ser una especie como de bulo o de brindis al sol que existe por ahí, pero en este caso sí es cierto que está habiendo recomendaciones de las autoridades sanitarias a los farmacéuticos británicos en decirle que por favor no hagan acopio de medicamentos, que no va a haber problemas, que no hay ningún problema con el Brexit, en que siga habiendo comercialización de determinados medicamentos que vienen de fuera de las islas, pero es cierto, eso está ocurriendo. Entonces esto de alguna manera limita o condiciona un poquito el mercado. Hay una serie de condicionamientos, por ejemplo el tema de, bueno, pues la globalización de la economía global, de la economía mundial, es decir, el hecho de que haya 2 o 3 sitios a nivel mundial en el que se fabrique un producto y que solo sean esos 2 o 3 sitios. Ha ocurrido hace no mucho con una alerta sanitaria que hubo con el valsartán, un antihipertensivo, que hubo que hacer una retirada masiva de lotes. Bueno, pues prácticamente todos los laboratorios que de genéricos que fabricaban este medicamento han dejado de producirlo porque no tienen ese principio activo, porque estaba centralizado en 1, 2 o 3 sitios a nivel mundial. Bueno, pues es un poco un conglomerado de factores que probablemente hayan coincidido en tiempo y en espacio y haga que la percepción sea mayor de lo que habitualmente tenemos. Yo, de todas maneras, sí quería transmitir una sensación de calma a la gente.
De tranquilidad,
¿no? Sí, de tranquilidad, porque me estaba usted hablando antes, o le he comentado en la introducción que ha hecho usted sobre el Tromalit, ¿vale? El Tromalit, efectivamente, es un antiagregante plaquetario que hay en la medicación crónica, que muchos pacientes con problemas cardiovasculares pues debe tomar. Hay sustituciones posibles y los farmacéuticos tenemos esa opción profesional y legalmente posible. Hubo problemas hace unos meses con el Adiro y precisamente fue el Tromalit el que fue sustituido al Adiro. Ahora ha ocurrido un poco lo contrario. El Adiro ha recuperado esa producción y ahora el Adiro está más o menos abastecido y es el Tromalit el que no lo tiene. Cambiando las dosis, cambiando la forma farmacéutica, unas son cápsulas, otras son comprimidos, pero la acción farmacológica va a ser exactamente igual. Que esto no ocurre, desafortunadamente, en todos los casos. Efectivamente, hay casos de medicamentos desabastecidos que no tienen posible sustitución. Es el caso de las terapias inhaladas, que también usted hablaba, el Tervasmin.
Sí.
Bien, en este caso es complicado, pero realmente hay posibilidad de que el médico pues prescriba otro tipo de medicamento, abastecido normalmente, pues en este caso el Ventolin, que no es exactamente el mismo medicamento, pero que el efecto de broncodilatación puede ser la misma. Es decir, hay un problema, está claro, pero hay profesionales en el sistema sanitario español y en el sistema sanitario madrileño, empezando por las farmacias y, por supuesto, los médicos y los distintos profesionales de los centros de salud, que pueden dar solución a un enorme porcentaje de casos afectados por este problema.
Lo que ocurre, señor Panadero, es que si vamos a la farmacia por un determinado medicamento que nos ha recetado el médico y no existe, pues hay que volver otra vez al médico en un momento dado, otra vez a colapsar, digamos, las consultas de la Seguridad Social, y luego puede ocurrir también que haya una alternativa, efectivamente, ese medicamento, pero que sea más cara y que no la cubra la Seguridad Social.
Bueno, tampoco es que sea muy habitual, en estos casos que usted me ha dicho, desde luego no, pero vamos, estoy completamente de acuerdo con usted, es decir, se genera una molestia en el ciudadano. También a veces, y desde aquí aprovecharía para pedir un poquito de comprensión y de tolerancia por parte de los ciudadanos cuando desde la farmacia le planteamos una alternativa de cambio, ¿no? Hacia el genérico o hacia un medicamento de igual sustitución. Bueno, va mucho en función.
Hay que fiarse del farmacéutico, claro.
Yo pienso que sí, que tenemos la formación y la experiencia adecuada como para poder hablar con cierta, bueno, pues con cierta rotundidad en estos temas, y debemos aprovecharnos. Yo siempre lo digo, estamos aquí, por Dios, aprovecharnos, ¿no? Que tenemos una formación adecuada en cuanto a los medicamentos y que tenemos la posibilidad de responder a muchas dudas al respecto, ¿no? Más allá de que, evidentemente, pues no hay un medicamento, yo no puedo fabricarlo, no puedo sustituirlo de esa manera, pero en muchos casos sí. Y de luego sí me gustaría hecho un comentario para que no quedara en el aire.
Sí.
Bueno, también existen problemas de producción muchas veces asociados al propio medicamento, es decir, hablamos hace no mucho, yo creo que en esta misma emisora, sobre el tema de las vacunas, el
vestero. Sí.
Bueno, la producción de las vacunas hubo una demanda tremenda. Evidentemente, la línea de producción de una vacuna no es lo mismo que la de un comprimido, es decir, necesita unos controles de calidad específicos. Hay un medicamento que también tiene problemas de desabastecimiento, la gente que tiene problemas con el páncreas lo conocerá, Creón, donde la producción depende de una hormona que sale de cerdas que tengan que estén embarazadas. No hay una posible producción muy grande. Ahora mismo ese medicamento está pues con puntos y picos de desabastecimiento, pero tiene una sustitución a través de la medicación extranjera. Que vuelve a producirse un trastorno para el paciente porque tiene que desplazarse a un sitio concreto,
claro,
donde tiene que tramitar la petición y cosas más. Pero bueno, en fin, es lo que hay y lo que hacemos es buscar soluciones. Muchas veces las causas se nos escapan de las manos, ¿no?
Aquí sobre todo lo que nos han trasladado los oyentes, señor Panadero, es su preocupación en caso de enfermos crónicos. Sobre todo se extraña a mucha gente de decir, pero bueno, si son medicamentos para personas que los van a tener que estar utilizando toda la vida, no hay una previsión de necesidades, no hay un acopio de esos medicamentos que puedan tener las farmacias, que más o menos ya saben cuántos clientes habituales tienen, que van cada cierto tiempo, y además son periodos de tiempo muy parecidos a buscar ese medicamento.
Ojalá pudiéramos tener esa posibilidad. Me refiero a que, por ejemplo, con el tema del Valsartán, que fue una alerta sanitaria, que no tenía que ver con desabastecimiento, pero que en el fondo la consecuencia fue la misma, es decir, retirada masiva de un gran número de envases de medicamentos, de un tratamiento antihipertensivo, que por supuesto es un tratamiento crónico.
Claro.
Fue una alerta sanitaria que llegó y en un día, en 24 horas, sí que es verdad que fuimos capaces, siendo una alerta sanitaria, de hacer una retirada masiva de todos esos productos y de dar una posibilidad de sustitución al paciente. Y la segunda posibilidad era, evidentemente, con molestia para el paciente, pero tenemos que ser un poquito flexibles todos, ¿no? Ir al médico, hablar con el médico y decir, oye, mira, me pasa esto, ¿podemos cambiar el tratamiento? Pues se puede cambiar el tratamiento, es decir, salvo casos muy puntuales, las opciones farmacológicas, las opciones terapéuticas son muy amplias y hay posibilidad de cambio en el caso de un desabastecimiento. Que no quiero negar, por supuesto, que el desabastecimiento está existiendo y que ya hemos analizado un poquito los distintos factores que influyen, pero que evidentemente hay opciones de solución y todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Por supuesto, las farmacias las primeras, y el ciudadano el segundo y el médico el tercero, no sé en qué orden, pero básicamente creo que hay opciones de solución a estos problemas y de que no genere ese alarmismo o ese problema. El paciente crónico, me decía usted, el tromalita es sustituible,
sí,
perfectamente sustituible, se puede buscar una alternativa. A lo mejor no van a ser una cápsula morada de 300 miligramos, sino que van a ser dos comprimidos de 150 blancos. Bueno, bien, el efecto es el mismo, tenemos que tener un poquito esa mente abierta, ¿no?, para poder dar, bueno, solución a estos problemas que existen, está claro.
Por último, señor Panadero, se ha hablado mucho a lo largo de mucho tiempo, y es un tema que surge puntualmente, sobre la necesidad que habría de prescribir los medicamentos no por cajas, sino por dosis, que es lo que ocurre en otros países. Parece que aquí no hay manera de implantar las dosis, de ahí que luego todos tengamos en nuestra casa esos famosísimos botiquines caseros. Familiares caseros, que son un auténtico peligro andante que tenemos en nuestra casa. Si en vez de prescribir estos medicamentos de los que estamos hablando en grandes lotes, los prescribiésemos en dosis, ¿se podría paliar de alguna manera este problema? El del desabastecimiento, quiero decir.
No lo sé, tengo muchas dudas. A ver, el problema del tratamiento por unidosis, ¿vale? Sí. Por las dosis marcadas por un tratamiento, hablamos de tratamientos agudos. Ya estamos dejando de lado completamente los tratamientos crónicos. El tratamiento crónico tiene un tratamiento de por vida, o en su caso, revisable cada cierto tiempo. Hablamos de una infección, hablamos de un tratamiento de un dolor. Entonces sí, tenemos que tener un tratamiento de una semana, 10 días, 15 días, lo que el médico considere oportuno, ¿vale? A día de hoy, la dosificación de los, por ejemplo, de los antibióticos fue cambiada hace ya unos años, precisamente ajustando a lo que las sociedades científicas y los especialistas en este tipo de tratamientos consideran oportuno. Es decir, vamos a hacer tratamientos de 10 días con 3 tomas al día, por ejemplo, de los betalactámicos, de un tipo de antibióticos, ¿no? La amoxicilina clavulánico. Vale, entonces los laboratorios adaptaron sus cajas en ese momento, sus envases, en vez de antes eran de 12 de 24, pasaron a ser de 30 comprimidas o 30 cápsulas, ¿vale? Bueno, en principio esto se cubría. Si realmente las directrices que se marcan a nivel científico cambian, entiendo que habrá que adaptarse a esos cambios. El problema de la unidosis a nivel de suministro no creo que fuese una solución. Hay otro concepto, a lo mejor quizá el tema de los analgésicos es un tratamiento puntual. La percepción del dolor que tenemos todos, ¿no? Yeah. Es muy, muy subjetiva, ¿no? Y en un momento determinado hay gente que puede pensar que un tratamiento del dolor tiene que ser crónico. Entonces ya entramos con unos matices donde influyen varios factores. A la pregunta que me ha hecho concreta, no creo que el tema de hacer unidosis, dosis personalizadas con el número exacto de comprimidos pudiera ser una solución a un desabastecimiento que, como usted ha dicho antes, quizá el gran problema es para el crónico, no para el agudo.
Claro. Bueno, pues yo espero que después de esta conversación hayamos conseguido disipar algunas de las dudas de esos oyentes
que
ponían en contacto con nosotros.
Para tranquilizar un poquito a los ciudadanos que hay soluciones. Vaya.
Don Luis Panadero Carlavilla, vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Le agradezco mucho esta conversación.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Girona. Y en la Euroliga, nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid, en la jornada 24 de la competición europea. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy estrenamos mes y estamos a viernes. Es por lo tanto el primer viernes del mes de marzo, día grande en la Basílica de Medinaceli, donde son muchos los fieles que han estado esperando durante una semana para ser los primeros en besar los pies del Cristo, del Jesús de Medinaceli, una tradición de años para pedir sobre todo por la salud de los más allegados. Bueno, ya saben que la Basílica va a permanecer abierta hasta que pase el besapiés, hasta que pase todo el mundo por allí. Estaba prevista, por cierto, la visita del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y de la infanta Elena. Y allí en esa basílica está nuestra compañera Neus Cerdá. Neus, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días. Pues a esta hora, la cola llega hasta Atocha. Son muchísimos los fieles que no se pierden esta gran cita. Como decías, el presidente regional, Ángel Garrido, que es quien se ha acercado aquí a las 9:30 de la mañana. Garrido dice que es una cita muy importante de Madrid, que viene en representación de los madrileños, y ha pedido por la salud y trabajo para todos. A esta hora acaba de llegar la infanta Elena, se encuentra dentro, hay una gran expectación, y me encuentro muy bien acompañada de Antonina, que viene todos los años y está aquí desde las 2:30 de la mañana.
Con más personas, es un grupo de gente de muchos años.
Y es un día muy importante, me decías, porque se piden tres deseos.
Es un día muy importante, se piden tres deseos porque, bueno, pues todo el mundo venimos a pedir y a dar gracias, por supuesto. Pero luego ya el Señor, a razón de cómo nos vaya la vida, Él sabrá en qué momento nos tiene que dar ese deseo o esa necesidad que pedimos.
Muchos deseos, Eli, escuchamos, van a pedir hoy los madrileños. Es una jornada larga donde hay 25 misas programadas que arrancan desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, y dicen que la basílica hoy seguro permanecerá abierta hasta altas horas de la madrugada.
Muy bien, Neus, muchísimas gracias por esa intervención en directo desde la Basílica de Nuestro Señor de Medinaceli, que hoy está, en fin, ya ven ustedes, cola hasta Atocha, casi nada.
¿Sabías que...?
El día 12 de octubre no solo es fiesta en España, también es día de celebración en la mayoría de países de América Latina. En Chile y Perú se celebra el Día del Encuentro de Dos Mundos. En Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Belice se celebra el Día Panamericano. En Bolivia, el Día de la Descolonización. En El Salvador y Honduras, el Día de la Raza. En Colombia, el Día de la Raza y de la Hispanidad. En República Dominicana, el Día de la Identidad y Diversidad Cultural. En las Bahamas, el Día del Descubrimiento. Y en Estados Unidos se celebra el Día de Colón, pero no el día 12, sino el segundo lunes del mes de octubre.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¡Qué guapos estábamos!
Bueno, Paquita es una de las cerca de 400.000 mujeres mayores de 84 años que viven solas. Es la protagonista del spot de la ONG Grandes Amigos, a la que vemos en esta campaña de sensibilización convivir con una familia hinchable. Su marido Agustín, su hijo José María, su nuera Sharon, sus nietos Alba y Luquitas, y hasta su perro Rufo. Todos ellos aparecen como muñecos de plástico para mitigar esa soledad no deseada y la exclusión social. José Ángel Palacios es portavoz de la ONG Grandes Amigos. José Ángel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Familias hinchables habéis querido llamar a esta campaña. ¿Por qué?
Bueno, pues justamente para evidenciar que esa es una mala solución a la soledad. Partíamos desde una solución absurda que no nos vale, para justamente evidenciar la que sí que vale, que es la amistad de carne y hueso de una persona mayor con su voluntario o voluntaria, como llevamos haciendo 15 años, en grandes amigos. Esa sí que es la solución, porque la soledad es un fenómeno que no se puede paliar poniendo recursos materiales o económicos. Sí. Nos tenemos que implicar todos y ahí sí que todos podemos aportar, pues eso, el volver a relacionarnos sin complejos con las personas mayores, con nuestros vecinos, con quien nos rodea. Y de eso tenemos todos.
Es un problema, además, creciente, José Ángel. Afortunadamente, la esperanza de vida cada vez es más elevada. Cada vez vivimos más años, pero al mismo tiempo es verdad que también al mismo tiempo la sociedad se está, digamos, deshumanizando de alguna manera. Llegamos a edades muy avanzadas en un estado de salud que a lo mejor nos permite vivir solos, pero los hijos, los nietos, los hermanos, pues, se van alejando, van muriendo, y estamos ante un problema, ante una epidemia, casi podríamos llamar, muy importante, que afecta sobre todo a mujeres.
Sí, es verdad. La soledad podríamos decir que tiene nombre de mujer. En Grandes Amigos, casi el 90% de las personas mayores que acompañamos son mujeres. Y además tienen ese perfil, como el de Paquita, la protagonista de familiasinchables.com, de la campaña, porque estamos hablando de una mujer que, pues eso, 84, 85 años, que vive sola, pero además que vive sola, pues porque, como bien decías, Eli, que ha ido perdiendo esos lazos, no porque se lleve mal con la familia o sea una persona esquiva, no, porque la vida es así hoy en día, como bien decías, una sociedad cada día más individualista, más impersonal, más incomunicada, ¿no?, que parece paradójico hoy en día. Y además, aquí siempre lo decimos, que no se trata de culpabilizar a las familias, que ya son un gran soporte para las personas mayores en España. En otros países, vamos, no tiene nada que ver, aquí tenemos mucha suerte. Lo que pasa es que el ritmo de vida actual nos lleva a que la soledad vaya a ser un fenómeno global, que no solo afecta a personas mayores, también a gente más joven. Pero es verdad que, claro, cuando te encuentras con personas como Paquita, con 84, 85 años, que vive sola, que a lo mejor vive en un cuarto sin ascensor, que ya tiene problemas para caminar y que encima tiene una o dos enfermedades crónicas y que tiene bajos recursos económicos y, sobre todo, que no cuenta con lazos afectivos. Todo ese cóctel lleva a una situación de soledad no deseada que además se convierte en un círculo vicioso que afecta a su propia salud. Con lo cual, es un fenómeno en el que tenemos que actuar todos. De ahí esa voz de alarma que hemos querido lanzar con Familias Hinchables. Seguramente es una campaña que está generando un impacto tremendo, porque es muy crudo, parte de una situación muy absurda, muy surrealista, decir, pero bueno, como esta señora vive como si no pasara nada con muñecos hinchables. Pues claro, porque esa no es la solución. Por eso ya damos en Grandes Amigos esa voz de alarma hacia lo contrario, hacia la amistad de carne y hueso, la compañía de verdad, sin contraprestaciones.
Bueno, en Grandes Amigos dais algo más que una voz de alarma, porque ahí entran en juego, creo que sois cerca de 900 voluntarios, ¿no?
Exacto. Sí, sí, estamos ya en distintos territorios, Galicia, País Vasco, pero sobre todo Madrid. Este proyecto de voluntariado nació en un pequeño barrio de Madrid hace 15 años y poco a poco, igual que la sociedad se ha ido transformando y cada vez hay más soledad, el proyecto pues ha ido creciendo. Estamos ya actuando en todos los distritos de la ciudad de Madrid, estamos en nuevos lugares como Móstoles, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz. O sea, cada vez va a ser más necesaria esta labor. Por eso estamos acompañando ya a casi 1,000 personas mayores con un número similar de personas voluntarias. Y además hay 1,000 maneras de participar. Esto yo creo que es importante que la gente diga, no, es que la soledad es un tema que deberían resolver las administraciones públicas. Hombre, es muy importante también el apoyo a organizaciones como la nuestra, ¿no?, a ONGs. Pero claro, sí que tenemos que concienciarnos todos de que la soledad es cosa de todos. Y cada uno, con una pequeña acción en nuestra parcela particular, puede hacer mucho. Pues bien, participando en proyectos de voluntariado o proyectos vecinales, que también los hacemos en Grandes Amigos, ¿no? El tema de la vecindad, de la proximidad, de recuperar esas relaciones vecinales de toda la vida, va a ser básico hoy y mañana cada día más para prevenir la soledad de las personas mayores. Y dices, bueno, pues es que a lo mejor yo no tengo ese ratito semanal porque voy súper justo de horario, de laboral, no concilio bien. Bueno, también puedes participar apoyando nuestros programas, porque cada día nos llaman más personas mayores y tenemos que acompañarlas. Todo eso, lógicamente, pues puedes entrar en familiashinchables.com, hacer una donación, y la verdad es que con eso se hace mucho, porque nos permite llegar a más personas mayores que hoy nos están llamando y que nos están diciendo: necesito compañía y amistad y afecto.
Bueno, en el caso de que sí tengamos ese ratito y queremos ser voluntarios de grandes amigos, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer?
Bueno, es muy sencillo. Como siempre decimos, hazte voluntario en tres pasos. Porque lo primero es entrar en la página web, en familiashinchables.com, donde también te puedes apuntar ya directamente a una de las sesiones informativas de voluntariado que hacemos. Vienes a la oficina, te explicamos las distintas posibilidades de voluntariado que hay, porque sobre todo lo que queremos es que cada persona encuentre su voluntariado a su medida. Uh-huh. Que a lo mejor puedes dedicarle 2 horas al menos a la semana para visitar una persona mayor, fantástico. ¿Que no tienes tanto tiempo? Bueno, pues hay otros programas como Grandes Vecinos, que está muy dirigido a esa prevención en los barrios, que es más flexible. Que a ti lo que te gusta es acompañar a personas mayores pues días puntuales para ir al médico o alguna gestión administrativa. O lo que te gusta es apoyar en actividades de socialización que hacemos. Uh-huh. Es decir, meriendas en el barrio, talleres, visitas culturales, porque todo eso también es muy importante, la socialización de la persona mayor. No solo hacemos ese acompañamiento semanal de un voluntario o una persona mayor, sino que también todo eso lo complementamos con un montón de actividades de grupo, de manera que la persona mayor amplíe ese círculo social tan importante para que viva pues experiencias, conozca más gente, en fin, hay un sinfín de posibilidades de hacer voluntariado en Grandes Amigos. Y entonces vienes a la sesión informativa, luego el segundo paso te hacemos una entrevista personal, es muy importante conocer las preferencias, claro, las afinidades de los perfiles. Aquí siempre vamos a conocer personalmente antes a cada persona mayor y a cada voluntario. Esto es muy importante porque luego cuando les presentemos hay grandes posibilidades de que esa nueva relación de amistad cuaje y dure, porque ese es el objetivo final de esto. Uh-huh. Y al final tú ya no sabes quién es voluntario y quién persona mayor, ya, porque se han convertido en grandes amigos.
En grandes amigos. Bueno, desde el punto de vista del que quiera hacerse voluntario o del que esté interesado, yo creo que la cosa ha quedado muy clara. Desde el punto de vista de la persona mayor que nos esté escuchando y que a lo mejor pues dice: oye, qué buena idea, yo quiero que alguien pues me eche una manita porque me siento muy solo. Yo creo que es importante también, José Ángel, que sí, digamos que lo apuntabas tú, queremos conocer a los voluntarios. Supongo que es importantísimo que sepáis exactamente de quién hablamos. Oye, que luego hay mucho desaprensivo por ahí, que se apunta a no sé qué, y estamos hablando de personas muy frágiles, que son las personas mayores, vamos a entrar en su casa en un momento dado. Eso supongo que lo llevaréis a rajatabla.
Exacto, exacto. Esto es prioritario. Por eso, además, siempre priorizamos la calidad sobre la cantidad. Y nos preocupamos mucho en que estos procesos previos estén súper controlados, de claro, manera que siempre
la persona mayor esté tranquila detalle con el voluntario. Exacto. que llega a su casa, claro.
Hay unos se firman unos seguros de responsabilidad. Uh-huh. Unos compromisos. Bien. Todo esto está súper controlado y de hecho nunca ha habido ningún
problema
porque de hecho la satisfacción siempre es mutua. Uh-huh. Tanto por la persona mayor como por la persona voluntaria. Al principio los vamos acompañando en ese proceso de irse conociendo y luego ya pues va fluyendo como cuando uno queda con un amigo de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Dicen, es que yo no he quedado con mi voluntario para quedar para dar un paseo, tomar un café, es que he quedado con mi amigo.
Ya.
Ese es el objetivo.
Me imagino que
y
no
entonces
hay...
cualquier persona mayor que a lo mejor nos está escuchando,
sí,
por si está interesada, por supuesto, nos puede llamar y les vamos a explicar todo el proceso. El teléfono, por si lo quieren apuntar, es el 91-359-9305. Y si también quieren conocernos a través de internet, pues la web es grandesamigos.org.
Por último, José Ángel, no hay límite de edad para ser voluntario.
Por supuesto.
Bueno, uno puede ser voluntario con 20 años o puede ser voluntario con 80 si se encuentra con ganas, con fuerzas y con deseos de hacer un nuevo amigo.
Eso es lo bueno y lo importante, que como decimos, cuando la edad se hace invisible, pues la amistad se hace grande. Uh-huh. Tenemos muchos estereotipos en la cabeza, ligados a la vejez, a las personas mayores. Esos estereotipos que nos dicen que las personas mayores son aburridas, tristes, enfermas,
no es verdad,
incapacitadas. Es que no es real. Cuando vamos a conocer a una persona mayor que está sola, lo que está deseando es todo lo contrario. Compartir buenos momentos, alegría, y eso de hecho es lo que nos transmiten los voluntarios cuando vuelven de ver a esa persona mayor. Y dice, pues que yo iba a ayudar, pero es que yo soy el ayudado porque recibo mucho más de la persona mayor que lo que le doy yo. Esto es mutuo, ¿no? Recíproco.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, si no la conocían hasta ahora, que sepan que existe una ONG que lleva por nombre Grandes Amigos y que se preocupa porque esas personas mayores que viven en soledad y no quieren estar en soledad tengan por lo menos un ratito al día alguien que les eche una mano, que les ayude y con quien forjar una amistad. Hay un teléfono, lo vamos a recordar, José Ángel, 91-359-9305. Márquenlo ustedes si quieren ser voluntarios o entren en la página web de Grandes Amigos, o márquenlo ustedes si son personas mayores y necesitan un poquito de compañía y de cariño. José Ángel Palacios, portavoz de la ONG Grandes Amigos, muchísimas gracias por todo, por haber estado con nosotros y sobre todo por estar ahí, porque para mayores vamos todos, esperemos, y todos os vamos a necesitar seguramente en algún momento. Muchas gracias.
Justo. Muchas gracias, Eli.
Un abrazo.
Oh, Babylon girl, Babylon girl. Yeah, 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 yeah. When I walked in, I saw ya. Lights were fading out for ya. That's right. Haven't met you before, no. But I wait a line for ya. Yeah. So, baby, when you move like this. Move when you move like this. Stop it. Move when you move like that. I know I should stay back. Ooh, ooh. Should we give it up? Put that juice in our cup. Sipping fast and running slow. Should I stay or should I go? We play it by it.
Bueno, si son ustedes seguidores de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, que espero que sí, sabrán que los viernes tenemos una sección que llamamos Todo queda en casa y que mantenemos gracias a la colaboración del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Y hoy nos queremos fijar sobre todo en el personal que trabaja para una comunidad de vecinos. Estamos pensando en el portero, estamos pensando en el conserje, no sé si incluso en el caso de los limpiadores. ¿Quién contrata esto? ¿Cómo se contrata? ¿Quién es responsable de que esa persona tenga todo lo que necesita para hacer su trabajo o de otras cuestiones que tienen que ver con estas personas? Que, por cierto, cada vez son menos. Los porteros van desapareciendo. Tampoco sabemos muy bien qué diferencia hay entre un portero y un conserje. En fin, vamos a hablar de esta cuestión y vamos a disipar todas las dudas que tengamos al respecto con ayuda de Carmen Maicas, que es vocal de ese colegio, del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
Yo decía yo que cada vez quedan menos porteros, ¿no? Están siendo llevan muchísimos años siendo sustituidos por un portero automático.
Así es, efectivamente.
Que no sé por qué le llamamos portero automático, porque es un telefonillo. El portero hace bastantes cosas más que un portero automático.
Sí, el portero automático se limita a abrir la puerta.
Exactamente. Bueno, enseguida vamos a saber la diferencia que hay, como les digo, entre porteros y conserjes y todo lo que debemos conocer cuando vamos a emplear o se nos marcha alguien de los que está trabajando para la comunidad de vecinos. Carmen, llega las noticias a Onda Madrid. Me esperas un poquito, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno, pues las escuchamos todos juntos y después seguimos hablando con Carmen Maicas en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Now I want you for sure. Play it by it by way. Dime si lo quieres o no.